8:38 minutos. El 17 de febrero pasado, el doctor ginecólogo y ex director del Castro, Ernesto Rosenberg, celebraba que ya se empezara a mirar con buenos ojos el plasma de los infectados sobrevivientes del coronavirus para empezar a tratarlos. El 30 de marzo se preguntó en este programa también sobre esta opción que empezaba a tomarse en China, Estados Unidos, y se preguntaba por qué. No se tardaba tanto en adoptar el sistema, ¿no? Lo hemos charlado con otros infectólogos y lo subestimaban un poco la posición, no muy claramente, diciendo que bueno, hay cierta complejidad. Y le está dando la razón, los hechos le están dando la razón a Ernesto Rosenberg, a quien lo tenemos en línea, y confesarle que hemos bautizado a la agrupación que conformamos con Nico Rosinski, la Ernesto Rosenberg, a partir de lo que ha sido su insistencia con el tema que hoy empieza a adoptarse en el sistema público de salud. Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional
Hola Marcelo, gracias
Neuquén.
por la cronología. Sí, me pones en el lugar de los adivinos, ¿no es cierto?
No, pero
Bueno, sí.
hasta en la legislatura lo trataron, ¿no?
Ah, mira vos, no
Claro,
sabía.
para regularlo, porque en realidad lo que se tiene miedo es que atento a los resultados que ha tenido en los pacientes graves, esto empiece a ser mercancía y se intente lucrar con ello, digamos, ¿no? Entonces,
Desde ya que está ocurriendo.
claro.
Sí. Mirá, el tema es este. Van 3 meses de que vivimos en el espanto y en el encierro. Y por fin
Claro.
aparece una luz de esperanza, ¿no es cierto? Una salida del túnel este, porque ya la perspectiva de enfermarse de coronavirus no es la perspectiva del conca, no es fatal, no es mortal. Hay tratamiento. Y eso
Claro.
cambia toda nuestra
Claro.
perspectiva inmediatamente. Entonces, poder vivir sin terror, sin espanto, teniendo un recurso a mano es fantástico. El tema es que lo habíamos marcado en las otras conversas, de que no es ninguna novedad ni es nada
No,
complicado.
claro.
Tiene 100 años este tratamiento. 100 años. Uno dice que, y yo quisiera decir algo que es importante, el hecho de que el plasma ahora sea la joyita de los tratamientos en todo el mundo y en Argentina y ahora en Neuquén, ¿no es cierto? Tal vez haya detonado en nuestro país después que Insaurralde, el intendente Loma de Zamora, que era un caso que sus médicos decían que era muy difícil que salga, le estaban diciendo que se iba a morir.
Sí,
Después que le
claro.
hacen el plasma, se salva, todo el mundo quedó preguntando, ¿por qué no para mí también?
Y claro.
¿Por qué no lo dispongo yo? Y entonces, vuelve a esto que decías vos de la mercantilización y todo lo demás, es preguntarse si va a haber plasma solamente para gente como Insaurralde o para
Claro.
todo, para estar a mano. Entonces, todo el verso este de que es una cuestión complicada, técnicamente difícil y todo lo demás, viene para rodear, digamos, de alguna justificación el hecho que todos producimos anticuerpos o defensas cada vez que conectamos con los miles de virus que hay en la naturaleza y lo hacemos automáticamente, de la misma forma como sudamos cuando hace calor, sale del cuerpo sin pensarlo. Entonces,
Claro.
eso configura un yacimiento inmenso de defensas populares o de la población que se ve afectada. Y entonces, la materia prima está bajo la piel de todos los vecinos, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquel que conectó con el virus, y ya sabemos que el 80% ni síntomas tiene, o sea que ni se enferma ni nada, ¿no es cierto? Es porque ha producido esos anticuerpos. Entonces, la materia prima es como el petróleo debajo de la tierra. La población lo tiene. Entonces, para poder hacer negocio de eso, hay que rodearlo de un misterio y de una dificultades tecnológicas que no son reales. Te digo que esto tiene 100 años, se hizo en la Primera Guerra Mundial para combatir el mal de las trincheras, el tifus, que mataba más soldados que las bombas, y se volvió a hacer en gran escala y con resultados contundentes, probados e incontrovertibles hace 50 años en nuestro país contra el mal de los rastrojos, según lo que estandarizó el Hospital de Pergamino dirigido por el doctor Maistegui. Que yo siempre reclamo que Maistegui debiera tener estatuas por todos lados y enseñarlo en las facultades como un prócer de la medicina. Porque realmente lo que hizo fue liquidar una enfermedad que afectaba en ese tiempo a 5 millones de personas que vivían en la Pampa Húmeda, es decir, Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, etcétera, y sobre 500.000 kilómetros cuadrados, una prueba contundente en la cual una mortalidad que era de 300 por mil, o sea, mataba una de cada tres personas, se redujo a la mortalidad de la gripe, el 5 por mil, ¿no es cierto?, administrando el suero, la plasmoterapia famosa. Es decir, estoy tomando sangre de donantes que habían pasado la enfermedad y transfundiéndosela a los que se enfermaban. Hoy por hoy, si uno agarra el Google y va y se fija en AliExpress, esa gran consorcio chino que exporta de todo, sabe que una bolsita de transfusión cuesta entre 3 y 7 dólares para el plan, para hacer la plasmoterapia. Ya son bolsitas que te separan la parte roja de la parte amarilla de la sangre, o sea, el caldo amarillo de la sangre, el líquido, y separando, de esa manera se puede restituir los glóbulos rojos que del donante, emulsionándolos con un poco de agua salada, es decir, solución fisiológica, y se lo devuelve al que ha donado los glóbulos rojos para que no se anemice. Entonces, para que no los pierda. Entonces, conseguir el plasma es fácil. Yo lo que quisiera es decir de que todo el mundo tiene que tener claro qué es esto de las defensas de la inmunidad antiviral, ¿no es cierto? Se basa en un conocimiento milenario, y es que este tipo de enfermedades por virus no da dos veces. Nadie tiene dos veces sarampión, ni papera, ni rubiola, ni todo eso. Esa observación, ¿no es cierto?, ha sido después aclarada. ¿Por qué esas enfermedades no dan dos veces? Porque formamos anticuerpos como formamos el sudor cuando hace calor, en forma automática, sin pensarlo. Claro. Ahora, cuando entra un virus, naturalmente se desatan estos mecanismos que producen anticuerpos o defensas. Pero también la civilización ha aprendido, ¿no es cierto?, y también es milenario, ha aprendido a conseguir eso en forma artificial. Porque el virus puede entrar solo, pero también puede entrar metido por un instrumento, eso lo llamamos vacuna. Sea que el virus viene él solito sin que lo llamen, o sea que lo ponemos adentro con la finalidad de provocar esa reacción, que nos da defensa. O sea que fíjate, Marcelo, que...
Estamos hablando lo mismo.
Claro, para no enfermarse, hay que enfermarse.
Ahora, entonces,
déjame que lo termine.
Sí, dale.
Una vez que eso ha ocurrido, el tratamiento de plasma es como ir y pescar peces en el mar o en el río. En el agua, aunque no se ven, ahí están. Y entonces la gran industria pesquera se llama, bueno, la fabricación de anticuerpos o de plasmas y todo lo demás. Es decir, están ahí, todos comemos peces, pero nadie, creo, puede ver el cardumen debajo del agua. Sin embargo, se recogen los peces, esos son los anticuerpos. Esta cosecha en el mar de todos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que decir que debe ser para todos, porque es de todos. Y entonces, yo me felicito de que tengamos en en Neuquén ahora la posibilidad, todos hemos pensado, y yo hablo con colegas de Buenos Aires, de otros lados, y hablamos de cosas técnicas, y todo, pero en el fondo me dice, lo que queremos todo es que si nos llega ya, nos hagan plasma, me decían hace un mes y pico. Y entonces, claro, todos nos preguntamos si me llega a dar, a ver, ¿dónde me hago el plasma? ¿Dónde tengo oportunidad de curarme? Bueno, afortunadamente en Neuquén también empieza. Lo que pasa es que empieza con un paso que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque la declaración del gobierno ha sido que quienes van a extraer o quienes pueden recibir las muestras son empresas privadas. Son... ahí dijeron, creo que Level Salud, Raña y el Policlínico. Y yo digo, y el hospital nuestro está pidiendo permiso todavía a las autoridades centrales de Buenos Aires para empezar, para hacerlo. Y entonces digo, bueno, caramba, todo este asunto de que es tan difícil, tan complicado... No es ni difícil ni complicado. Sacar sangre y pasárselo a otra persona es lo que hacen de rutina los servicios de hemoterapia, de transfusión y todo lo demás de hace décadas. Siempre hubo. Y se pueden hacer en cualquier hospitalito.
Claro. Nico Rosicky lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Cómo?
Nicolás Rosicky lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, Nicolás.
Esto sería complementario con la idea de una vacuna, ¿no? Digo, por lo que entiendo, el plasma se le da a la persona una vez que está enferma y la vacuna es algo que se aplica para que no uno no llegue a contraer el virus.
Exactamente. La vacuna se le da a los sanos, claro. ¿No es cierto? Se les mete el virus, eso es la vacuna, se les mete el virus bastante paliciado, troceado, debilitado, para que reaccionemos. Y el suero... o plasma, ¿no es cierto?, es donde está esa reacción, esos anticuerpos que nos defienden. Entonces, se puede tomar prestado esos pescaditos como pescado en el mar del plasma y pasárselo a quien se enfermó, que todavía no ha generado lo bastante como para defenderse bien.
Ahora, usted nos hablaba en alguna de las últimas charlas, en alguna de las charlas anteriores, de que también existía la posibilidad de sacar plasma y luego replicarlo. Usted hablaba de, si yo no me acuerdo mal...
De la fabricación.
Una fotocopiadora de ADN.
Exactamente. Se puede fabricar esos pescaditos, que son los anticuerpos, que están en el mar del plasma, se pueden hacer en laboratorio en forma artificial. Basta con tener uno y sería como una maquinita 3D, ¿no es cierto?
Claro.
Uno le pone el molde y de ahí salen millones de copias.
Entonces, ¿existe la tecnología en Argentina para hacer esto?
Existe. Incluso existe en Chile. Yo siempre recuerdo la peripecia de la doctora Barría de Chile, que justamente no fue para el coronavirus, sino para el hantavirus. Ella es de Temuco, o de Concepción, del sur de Chile, donde conoce el hantavirus en su familia, en su población, desde chiquita. Se especializó en Estados Unidos con su marido y volvieron a Chile con todo el equipito y las instrucciones para hacer anticuerpos contra el hantavirus, para hacer suero anti-hanta. El coste era $1.5 millones para las primeras 1.000 dosis. Se los rechazaron porque les dijeron que era muy caro. La mujer no se desalentó, consiguió la aprobación parlamentaria. Después pasó el tiempo y hasta hoy yo no tengo noticias que lo estén haciendo. Pero realmente los obstáculos que se ponen para un progreso civilizatorio como esto, de usar la tecnología en bien de la gente, son grandes. ¿Por qué? Y porque siempre hay otros intereses detrás, ¿no es cierto?, que si no consiguen satisfacción le ponen demasiados palos en la rueda a todo el mundo.
Bueno, esta es la conclusión, ¿no? ¿Por qué no se usó antes esto, y incluso haber podido evitar tantas muertes? Es por el interés de los laboratorios, no queda... Uno no quiere ser mal pensado, pero si no, ¿cuál es la explicación?
Sí, no es solo el interés de los laboratorios. Sí, los laboratorios sin duda que pesan muchísimo, ¿no es cierto?, y obstruyen y etcétera. También otro ejemplo que puedo dar es el de la vacuna para el paludismo, que inventó con técnicas de ADN un destacado biólogo venezolano, no, colombiano, Elkin Patarroyo, y lo donó a las Naciones Unidas para que sea gratis. Craso error. Enseguida fue infamado y todo el mundo empezó así, científico, académico, oficial, empezó a decir que eso era una basura, que no inmunizaba tanto. El hombre lo persiguieron y lo mancharon. Sí, por regalarla. 3-4 años después los ingleses sacaron la vacuna para el... Un laboratorio inglés sacó la vacuna para la malaria, para el paludismo, que hoy por hoy es la que se usa.
Claro. Pero Sabino hizo más o menos lo mismo, ¿no? Con la de la polio. También la regaló.
¿Cómo?
Que Sabin con la de la polio hizo más o menos lo mismo, ¿no? También regaló la vacuna.
No lo sé, Nicolás, no lo sé. Pero lo que sí sé es que había una competencia feroz entre Francia y Estados Unidos, que a la par estaban por sacar la vacuna. Los franceses estaban mucho más adelantados. Y los norteamericanos decidieron que no podían ganarse el mercado a los franceses. Y sacaron la vacuna Salk, la SOC, la inyectable. Mm. Y entonces, acá en Argentina, eso sí me consta, esa vacuna llegó verde, cruda, y causó muchos casos de polio enfermedad, porque es una vacuna virus vivo y no lo habían machacado lo bastante. Entonces el virus no solo provocó reacción, sino que provocó la enfermedad completa.
Claro.
Y por esas prisas comerciales. Después se empezó a administrar la Sabin, y la Sabin oral que nos dieron a todos, ¿no es cierto? Y bueno, y esa es la que quedó, ¿no es cierto? Pero en esto de la competencia feroz por el mercado, bueno, se llevan cargada mucha gente, sin duda.
Sí, claro. Ernesto, con plasma también podría tratarse el dengue y el hantavirus, entonces.
Exactamente. Todas las enfermedades a virus se pueden tratar. Uh-huh. Y no solo a virus. Pienso que nuestro Chagas merecería un tratamiento como ese. Uh-huh. Tenemos en el país 4 millones de Chagas y con el 10% de la población. Uh-huh. Pedir estas cosas, ¿no es cierto?, implica hacer algo más que los hisopados. Los hisopados que se están haciendo, lo que hacen es que pillan infraganti al virus cuando está en la garganta. Pero si ya pasó de la garganta, se metió para adentro, o está en otro lado, el hisopado no lo percibe. Por eso es que hay casos que dicen, no, mirá, dio un falso negativo y después tuvo la enfermedad. Bueno, sí, ya había pasado para adentro el virus. Eso es todo. Entonces no es una prueba muy segura, es para el infraganti. La prueba segura es la prueba que se hace en sangre. Como sabemos todo, uno le hace un análisis de sangre y ahí aparece el identikit inmunológico de la persona.
Claro.
Es decir, a ver, tuvo Chagas, tuvo sífilis, tuvo esto, tuvo el otro. Yo digo, supongamos, alguien tiene una sífilis. La sífilis se cura con penicilina. Fenómeno, ya no es más sifilítico, porque se curó. Pero la reacción a la sífilis da positiva toda la vida. Entonces, para averiguar de verdad cuánta gente se contagia, y mirá la importancia, cuánta gente se ha contagiado con el coronavirus y no se ha enfermado, habría que hacer pruebas en sangre, lo que se llama la serología, esa palabra rara que se inventa en la medicina, las pruebas en sangre para ver si tuvo el corona. ¿Y por qué digo esto? No es solo por una cosa de andar clasificando, sino que si uno dice, hay el 80% de la población se contagia y no tiene síntomas. ¿Por qué no tiene síntomas? Bueno, si no tiene síntomas no está enferma. ¿Y por qué no se enferma? Porque ha fabricado los anticuerpos.
Los anticuerpos.
Tiene defensa. Entonces, claro, la magnitud del problema es otro, hay que dimensionar. Y por otro lado, los recursos a concentrar para curar a los que sí se enferman, como esto del plasma, se pueden concentrar y racionalizar. Claro. Se pueden disponer mejor. Entonces, fíjate vos, de que si uno dice mañana en Neuquén, viene y se hacen las serologías, se hacen los análisis de sangre. Y se ve que la mayor parte de la población pasó el coronavirus y no le pasó nada. A la vez, esa mayor parte de la población son el fondo de donantes potenciales. Claro, son el yacimiento de anticuerpos para curar a los que se puedan enfermar.
Ernesto, fíjate qué
importante sería hacer eso, ¿no?
Claro. Gracias, así que, como siempre, por tu ratito, che, con nosotros.
Bueno, gracias por llamarme y por dejarme hablar tanto.
No, ya vamos a seguir hablando. Un abrazo grande, Ernesto.
Gracias, Marcelo. Abrazo.
Un abrazo. Chao.